Recibimos con expectativa y con esperanza la visita de la Cruz de los Jóvenes y del icono de la Virgen María. Se han convertido esta cruz y este icono en símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, que ya ha pasado de su 25ª edición. Yo creo que conviene conocer un poco de estos visitantes para mejor aprovechar esas horas que serán breves en que estarán con nosotros aquí en Baena. No se trata de objetos en sí mismos demasiado notables. Sobre todo la cruz es escandalosamente simple. Nadie espere un objeto muy adornado. No esperemos ni gran arte, ni joyas preciosas, ni tampoco que esté engastada con metales de mucho costo. Son dos trozos de madera. En su sencillez, sin embargo, nos recuerdan la cruz misma de Cristo, porque no cabe suponer que el madero en el que murió nuestro Salvador tenía nada de especial. Cristo la hizo especial, pero la cruz como tal no tenía otra cosa sino el anuncio del dolor y de la tortura que efectivamente padeció el profeta de Nazaret. ¿Cuál es la historia de esta cruz de los jóvenes? Todo empezó de una manera, casi diríamos, inesperada, casual. No fue el resultado de muchas reuniones, de consejos y comités. No fue la planeación de un gran grupo de especialistas. Fue el gesto afectuoso del hoy beato Juan Pablo II, quien el 22 de abril de 1984, en la conclusión del Año Santo, cuando termina esta celebración, ofrece este objeto, esta cruz que tiene un poco menos de 4 metros de alto, a 5 jóvenes del Centro San Lorenzo en la ciudad de Roma. En esa fecha, el Papa dice a aquellos jóvenes: les dejo la cruz, llévenla por el mundo como señal del amor de Jesucristo. Cristo, único Redentor de la humanidad. Esas palabras las dijo el Papa a este pequeño grupo de jóvenes, quizás sin saber él mismo que estos muchachos iban a tomar esas palabras literalmente. Y así se ha cumplido, porque esta cruz ha estado ya en los 5 continentes. Pero hace poco aprendí algunos detalles curiosos sobre cómo empezó este recorrido de la Cruz de los Jóvenes. Un poco de tiempo después, menos de un año, se celebraba el Katholiken Tag en Alemania, el Día de la Iglesia Católica, y entonces, pues los jóvenes que habían recibido la cruz decidieron llevar allá a Alemania, a la zona de Baviera, la cruz para que presidiera las celebraciones. Con escepticismo, el obispo del lugar les dice: pero es que no hay cruces en Alemania para que tengan que traer ustedes una cruz de madera desde Roma. Sin embargo, los jóvenes suelen ser obstinados y a veces esa obstinación da sus frutos. Pues ante la negativa del obispo, empezaron a recorrer las calles de Múnich llevando esta cruz y aprovechando para evangelizar a la gente por la calle. Así lo hicieron con cantos, con oraciones, repartiendo algunos papeles, conversando con la gente. Obrando de este modo, estaban prolongando la alegría que sintieron cuando en el año 84 después de recibir el regalo del Papa, también habían recorrido las calles de Roma. Recordemos que ese año 84, pues fue de mucho júbilo en muchas partes de la Iglesia, por lo del Año Santo, y entonces los movimientos eclesiales, por ejemplo los focolares, los cursillos de cristiandad, los carismáticos, pues se sentían jubilosos de recibir este símbolo que de alguna manera llevaba la presencia y la bendición del vicario de Cristo. Pues por eso los jóvenes, como reviviendo y como prolongando esa alegría de las calles de Roma, llevaron a Múnich esta imagen, esta cruz, y empezaron a hacer esa clase de evangelización. La generosidad, y repito, la obstinación de estos muchachos, conmovió al obispo, que finalmente accedió a que fuera precisamente la cruz de Juan Pablo, la cruz de los jóvenes, la que presidiera los actos del Katholiken Tag de aquel año. Cuando Juan Pablo II se enteró de esto que había sucedido, entonces puso un nuevo desafío a aquellos jóvenes y les dijo: bueno, ahora hay que llevar esta cruz a el obispo Tomasek. Tomasek era obispo que había sufrido enormemente bajo el régimen comunista en Checoslovaquia, lo que era Checoslovaquia en aquella época. Se encontraba bajo arresto domiciliario en la ciudad capital, en Praga. Y parece que la juventud necesita obstáculos y desafíos para llegar a ser ella misma. Ante esta nueva misión, pues empezaron a diseñar un plan para introducir la cruz del Papa, en un país comunista. La historia raya en leyenda, porque entonces se presentaron como estudiantes que querían entrar a ese país y otros como albañiles para poder llevar la madera, y así, como albañiles y como estudiantes, llevaron la cruz hasta la casa misma del obispo Tomasek. Ya anciano, recibió sin embargo enorme júbilo, enorme consuelo, porque no solamente era el regalo del Papa, sino era el regalo del amor obstinado, alegre, inteligente de estos jóvenes. Ya para esa altura, la cruz estaba profundamente asociada con la juventud. Y cuando se institucionalizaron las Jornadas Mundiales de la Juventud, que como sabemos se realizan un año o dos años en Roma, en el Domingo de Ramos, y los años siguientes o los años alternativos en distintas partes del mundo, pues esta cruz ha seguido peregrinando por distintos sitios. Surgió entonces la idea de que la cruz debería hacer un recorrido, y ese recorrido previo a la jornada fue una copia, si vamos a ser sinceros, de lo que se hace con la antorcha olímpica. Sabemos que esta antorcha de los Juegos Olímpicos pasa por distintos sitios, va por distintos lugares, y de ese modo, cuando llega el momento de la gran inauguración, pues la atención de muchos está bastante bien puesta en la ceremonia inicial. Esa tradición de llevar la cruz por distintos sitios y preparar así la jornada no tiene muchos años. Es como desde el 2007. Es decir que, en este sentido, España está todavía consolidando o ayudando a consolidar esta tradición. Pero bien se nota, por los preparativos en este lugar y en otras partes, que es algo que también vendrá para quedarse. Indudablemente, esa idea de una cruz que es cargada por muchos, una cruz que hace un recorrido, una cruz que se vuelve camino para nosotros que somos caminantes, es una idea que pega profundamente en el corazón. Bueno, ¿y qué diremos del icono de la Santísima Virgen? Así como a los pies de la cruz, según nos cuenta el evangelista Juan, estaba María, de pie junto a la cruz, pues así también fue voluntad del Papa Juan Pablo, ya no muy cercano al final de su propia vida, que una imagen de la Madre de Dios acompañara a esta cruz, la cruz que preside la Jornada Mundial, la cruz que se ha convertido en un símbolo de las esperanzas, del esfuerzo y de la misión de miles, tal vez millones de jóvenes. Desde el año 2003, este icono de María, escogido por el Papa Juan Pablo, acompaña a la cruz donde quiera que ella va. Esos son nuestros visitantes del día de mañana. Estoy seguro que al acoger esta cruz y al acoger la mirada bella, serena de María, recibiremos también confirmación en nuestra fe, alegría de vivir con mayor intensidad nuestro ser de cristianos. Pero conviene recordar que se trata de una cruz que tiene apellido. Es Cruz de los Jóvenes. Y por eso también conviene que nosotros pensemos en cuáles son las cruces de nuestra juventud hoy. Porque Cristo, así como murió al lado de otros que estaban crucificados, así también se hace cercano del dolor y del sufrimiento de todos. Y en el caso de las Jornadas Mundiales de la Juventud, tenemos que ver a este Cristo que se acerca para asumir, que se acerca para bendecir, que se acerca incluso para ayudar a llevar las cruces que nuestra juventud tiene hoy en día. Y esas cruces de ellos y esa cruz de Cristo parece que se entienden muy bien. Preparando esta jornada, he revisado algún material y siempre me produce ternura y alegría ver el entusiasmo de los que compiten por tocar ese madero. Y repito, no se trata de mucho arte, ni más faltaba, es lo más sencillo, es lo más elemental que te puedas imaginar. Pero los jóvenes, hombres y mujeres, quieren tocar esa cruz y quieren ayudarla a llevar a Cristo, así como Cristo les ayuda a llevar sus propias cruces. Yo creo que esta es una ocasión para que nosotros meditemos en cuántas son las necesidades, las búsquedas, los interrogantes, las incertidumbres, los dolores y, por qué no decirlo también, los pecados que afligen y recargan la espalda de nuestros jóvenes. En el camino de preparación de esta jornada mundial, tenemos que pedir al Señor que ayude a aliviar esa clase de cruces, porque en su cuerpo y en su alma, en su entendimiento, en su memoria y voluntad, muchos de nuestros jóvenes padecen grandemente. A veces saben expresarlo, a veces lo dejan saber con su actitud distante, agresiva, a veces no saben ni ellos mismos por cuál vía crucis están pasando. Tenemos que pedir al Señor que su cruz sea como un faro que ilumina esos dolores y que ilumina esos interrogantes. Hay algo maravilloso en las palabras que dijo el Papa ese 22 de abril de 1984. Les dijo que llevaran esa cruz como una señal del amor de Jesucristo. Es decir, la cruz de Cristo es el lugar donde se transmuta, el lugar donde se convierte la tragedia en alegría. Es el lugar donde el dolor se convierte en entrega, la entrega se convierte en ofrenda y la ofrenda se convierte en alegría. Es el lugar, la cruz es el lugar donde lo más horroroso se convierte en lo más glorioso. La cruz es el lugar donde el odio agota sus fuerzas y finalmente tiene que rendirse delante de la potencia del amor. La cruz es el lugar donde hemos recibido el bien infinito de la sangre del Señor. Esa sangre que, lavando nuestras culpas, permite que tengamos las vestiduras nuevas, las vestiduras blancas del bautismo, las vestiduras luminosas de la gloria. Esa es la cruz, la misma que, según las palabras del evangelista Juan, así levantada atrae la mirada de todos. Una de las cosas más conmovedoras, y yo les invito a que ustedes miren, por ejemplo, en internet las imágenes que aparecen sobre la cruz, una de las imágenes más conmovedoras es ver cómo se cumple literalmente lo que dijo el Señor en el evangelista de Juan. Cuando se levanta la cruz, todas las miradas van hacia ella. Eso es lo que vamos a vivir mañana. Vamos a ver cómo se levanta la cruz de Jesucristo y vamos a ver cómo congrega todas esas miradas. Porque finalmente todos nosotros hemos sido salvados por una misma sangre. Hemos sido atraídos por un mismo amor. Y finalmente es el corazón de Cristo palpitando sobre esa cruz el que le da un ritmo a nuestro propio corazón. Este lugar es conocido y famoso por su manera de celebrar las procesiones, por el ritmo que imprimen miles de tambores cuando llega la Semana Santa, la Semana de la Pasión, la Semana de la Cruz. Podemos imaginar que esos tambores de algún modo están mostrando, están haciendo sensible, tangible, el palpitar del corazón de Cristo. Pues así como resuenan esos tambores en la Semana Santa de Baena, pues así que también resuenen en nuestros corazones los ecos del corazón de Cristo. Podemos decir que Cristo en su cruz está acompasando, está sincronizando nuestros corazones con el ritmo de su propio amor. Demos gracias a Dios por esta visita ilustre, por este momento de oración. Pidamos al Señor que nos confirme en la fe. Hay algo muy hermoso en el final de las palabras de Juan Pablo II, palabras que, como vemos, resultaron proféticas. Les dice, en esa fecha, 22 de abril del 84, les dice: anunciad a Jesucristo como único Salvador. Es decir, no se trata de un refugio para esconderse, se trata de un grito misionero, se trata de una proclama que tiene el santo orgullo del cristiano, se trata de una certeza y se trata de una alegría. Finalmente, el cristianismo tendrá que aprender a salir de sus escondrijos, de sus complejos, porque hay algunos que quieren que los que creemos en Cristo nos escondamos en las sacristías. Hay unos que quieren que la fe quede reducida al ámbito de lo privado. Pero ahí está la cruz de los jóvenes y ahí están estas jornadas para que las calles y las plazas resuenen con el nombre de Jesús. Ahí están esa imagen preciosa de María y esa cruz de misericordia de Cristo para decir que nosotros no tenemos nada que esconder y que si hay miserias, que ciertamente las hay en nuestra vida, no son distintas de las miserias de los demás corazones que tendrán que rendirse finalmente ante el corazón de Jesucristo. O sea que esta jornada no es solamente para los jóvenes, esta jornada es para que todos nosotros salgamos. Hay una expresión que se ha vuelto popular y se dice en todos los tonos para referirse a cierta parte de la población. Se dice que hay que salir del closet, y yo sé lo que eso significa. Pues ahora resulta que mientras que unos salen del closet, los cristianos al closet, los cristianos encerrados, acomplejados. Hay quienes quieren amordazar la fe, hay quienes quieren que desaparezca la señal de la cruz, a quitarla de los tribunales, a quitarla de los salones de clase, a quitar la religión de la vida pública, que no se vea, que no se note, que no aparezca. Pues esta jornada tiene que darnos nuevo impulso. Esta jornada tiene que darnos nuevas razones, no para imponer con agresividad o con grosería, no para imponer con intolerancia o con soberbia nuestra manera de pensar, sí para ofrecer. Y en esto también el beato Juan Pablo II está muy presente. Cuando se pregunta Juan Pablo II, en el documento suyo que yo tanto quiero, creo que es el que más quiero de todos, se llama Redemptoris Missio, en su encíclica Redemptoris Missio, se pregunta: si el mandato de evangelizar no es abusivo, porque parece que eso de ir a evangelizar a todas las naciones, como por cierto aparece en el Evangelio de la Ascensión en este año, eso de ir a enseñar a todas las naciones, de ir a bautizar a todos, de ir a predicar, ¿no es eso como una pretensión demasiado alta? ¿No es como un acto de pedantería o de superioridad? Eso de ir a todas partes, ¿eso no es como imponer a otros? Y responde el Papa Juan Pablo II: la evangelización, la verdadera evangelización, nunca es imposición. Y si así se ha hecho algunas veces, pues mal hecho está. Evangelizar no puede ser imponer. Evangelizar es ofrecer. Y aunque tenemos el deber, y es un deber muy serio, de respetar las creencias y costumbres de otros, también tenemos otro deber, que es también nuestro derecho. Derecho y deber de ofrecer. Ofrecer el amor en el que creemos. Ofrecer el testimonio de la sangre que salva. Ofrecer la alegría que viene desde el cielo. Ofrecer el perdón que se ha declarado en Cristo. Y eso hay que ofrecerlo en todas partes. Eso no puede quedar escondido en el nuevo closet en el que otros quieren que nos metamos los cristianos, o en el que algunos cristianos se meten obedientes, demasiado sumisos a los poderes de este mundo. A nosotros no tienen que encerrarnos en ningún closet, ni en ninguna sacristía. A nosotros no tienen que encerrarnos en la retórica especiosa de los que quieren que nos acomplejemos por errores que ciertamente se han cometido en el pasado. Más bien, superando ese pasado y mostrando lo más auténtico de nuestra fe, esta es la hora de salir a la plaza, esta es la hora de salir a la calle, esta es la hora de levantar muy alto la señal del amor de Dios, esta es la hora para decir: el amor está vivo, hemos encontrado. Eso es lo que dice el evangelista Juan al comienzo de su primera carta, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que tocaron nuestras manos. Nosotros hemos oído, hemos visto, hemos tocado la palabra de la vida, y eso os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros. Exactamente la misma consigna tiene que valer para esta jornada mundial, y no solo para los jóvenes, sino también para los que ya pasamos por esa edad. Tenemos que dar gracias a Dios, anunciar con fuerza y con alegría que el amor está vivo, proclamar nuestra certeza en el amor de Jesucristo. Terminemos esta meditación, mis hermanos, orando. Nuestro Señor Jesucristo aquí está expuesto. Expuesto para escucharnos. Expuesto para recibirnos. Expuesto también para que la carne tierna de su divino corazón bendiga lo que somos, lo que anhelamos, lo que esperamos, no solo para nosotros mismos, sino especialmente para las nuevas generaciones. Mi último pensamiento es ese: todos tenemos un deber con la Jornada Mundial de la Juventud, todos tenemos un deber con las obras de propagación de la fe, especialmente en los más niños y en los más jóvenes, porque tenemos el deber de entregar íntegro el tesoro de la fe. Tenemos el deber de ofrecer a las nuevas generaciones la misma alegría que nosotros hemos tenido. Si tú recibiste íntegro el Evangelio de Jesús, ¿quién eres para detener esa corriente de vida? Si tú tienes la fe que recibimos de los apóstoles, si puedes confesar el nombre de Cristo a boca llena y con corazón jubiloso, si tú estás cierto y convencido del amor de Dios, ¿cómo vas a permitir que esa certeza, que esa corriente de gracia se detenga en ti? ¿Quién eres tú para frenar ese torrente de amor? Al contrario, deber nuestro es que siga corriendo esa gracia, que siga propagándose esa noticia, que llegue a otros, sobre todo a las nuevas generaciones, esa certeza, para que también ellos lo cuenten a otros, para que esta tierra sea bendecida una y otra vez con el anuncio del Evangelio hasta que el Señor vuelva. Ahora os invito a ponernos de pies, vamos a hacer algunas intenciones, a dar gracias a Dios en el misterio de la glorificación de su Hijo Jesucristo y a implorar misericordia por nuestros niños, por nuestras familias, por las parejas jóvenes, por todos los que necesitan misericordia y amor. Teniendo por intercesor delante del Padre a Jesús resucitado, aquí presente en la Divina Eucaristía, y sabiendo que es el Espíritu quien ora en nosotros, imploremos la misericordia del Padre Celestial. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea congregada en la unidad y crezca por la fuerza del Espíritu, anunciando a los hombres la salvación de Jesucristo, roguemos al Señor. Por todos los cristianos que sufren a causa de su fe, como sufrió en su tiempo Monseñor Tomasek, para que el Espíritu de Jesucristo resucitado les mantenga fieles a la verdad y al bien por encima de las injusticias y de las incomprensiones. Roguemos al Señor. Por los jóvenes que sufren sin esperanza, por aquellos que buscan sin terminar de creer, por los que aman a Dios apenas conociéndolo, para que el Espíritu de consuelo colme sus anhelos de felicidad y de salud. Roguemos al Señor. Por nosotros, por nuestras familias, para que logremos en la celebración de nuestra fe expresar y fomentar el amor y la hermandad de todos en Cristo. Roguemos al Señor. Un momento de silencio, para que cada uno pida por su propia familia, por las personas que tú conoces, vecinos, amigos, los jóvenes que conoces, para que en ellos brille con fuerza la antorcha de la fe. Un momento de silencio para esas intenciones personales. Danos, Señor, plena vivencia del misterio pascual, para que la alegría que experimentamos sea siempre nuestra fuerza y nuestra salvación. Lo suplicamos por Jesucristo nuestro Señor.